si usted es alumno del curso didáctica de las ciencias naturales o es profesor de esta asignatura, le interesará nuestro último tema, filosofía e historia de las ciencias naturales. Elena Godet, profesora del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la UNED y colaboradora de este curso, está hoy con nosotros y va a proporcionarnos algunas orientaciones. Buenas noches, profesora Godet.
Hola, buenas noches. En primer lugar, vamos a ver un poquitito qué se pretende con este tema de filosofía y historia de las ciencias naturales. En este tema no queremos que sea una mera exposición de científicos, anécdotas, descubrimientos y, como siempre, memorizar esto. Aquí, como habréis visto ya los que hayáis podido ojear este tema, este segundo capítulo, de lo que se trata es de realizar una serie de experiencias prácticas en los modelos propuestos. Se proponen tres modelos y con ello lo que vamos a trabajar son distintas formas de, más que adentrarnos en la historia de la ciencia, de entender un poquitito la ciencia, cómo trabajan los científicos. Bien, para ello, la visión que queremos dar es la siguiente. En primer lugar, que a través de estos trabajos prácticos los alumnos conciban que las teorías científicas tienen cierto grado de provisionalidad. Es decir, que lo que es válido hoy dentro de 20 años se puede haber modificado o incluso rechazado. Esto es una parte importante de los trabajos que vamos ahora a ver. Por otro lado, también hay otro aspecto que está también lejano del conocimiento de hechos y relaciones científicos, que es valorar y conocer una serie de características y de cualidades de los científicos. Es decir, cuando vamos a ver un poquito cómo trabajan los hombres de ciencia, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dudas, vamos a conocer también sus publicaciones, sus correspondencias, sus métodos de trabajo. Vamos a ver si hay algunas características comunes a todos ellos. Esto es un aspecto que creemos que es interesante y que puede formar a los alumnos en algún aspecto que no es puramente de ciencia y conocer y memorizar una serie de datos, ¿no? Sino simplemente que ellos adquieran también una capacidad crítica, un espíritu crítico, un respeto a las ideas de los demás, una idea de provisionalidad de todo, en fin, una serie de características humanas más que científicas.
Profesora Godet, en concreto, ¿cuáles son las propuestas de trabajo que se hacen a los alumnos de este curso?
Hay tres modelos. Uno es la reproducción del desarrollo de una teoría. Otro es el estudio de biografías. Y por último, es el estudio de artículos originales. Con estos tres modelos vamos a trabajar de tres formas distintas y vamos a llegar a obtener un trabajo en el aula que se plasme en la elaboración en un caso puede ser un vocabulario, en otro caso puede ser un fichero de biografías y en otro caso una serie de modales. Es decir, que cada uno de estos métodos nos lleven a final de curso a obtener un trabajo continuado. Con el primer método, el desarrollo de una teoría, lo que queremos decir es estudiar a lo largo de su historia cómo ha ido evolucionando una teoría. Esto en principio parece algo muy laborioso y sobre todo muy difícil para tratar con los alumnos. No se pretende que se reproduzca paso a paso en el laboratorio cada uno de los hitos que fueron importantes en la evolución de esta teoría, sino lo que se pretende es, en primer lugar, elegir qué teoría vamos a desarrollar y luego ver en cada uno de los momentos históricos en que hubo un avance importante, un descubrimiento importante en esa teoría, recoger qué hombre de ciencia trabajó. Un aspecto importante al haber seleccionado esto es seleccionar el material histórico, recopilar el material histórico, viendo en cada momento qué organización social había, qué pensamiento filosófico imperaba, cómo influía el pensamiento político, vamos, más que el pensamiento político, la situación política en el campo científico. Pues es decir, si en el momento, no era un momento en que un rey había decidido promocionar, difundir, divulgar algunos aspectos científicos o incluso invertir una serie de dinero pues en expediciones botánicas o científicas, o sea, a ver cómo influía la situación política en la ciencia. Una vez que se ha recopilado este material histórico y se ha recopilado también el material científico, en el caso concreto que hayamos seleccionado, se tiene que pasar a estudiar el material. Esto, como siempre proponemos que se estudie por grupos cada una de las épocas escogidas, ¿no? Y a continuación es cuando se deben desarrollar las prácticas. Estas prácticas se deben de reproducir, más bien simular, o bien en un mural, o bien incluso con vídeos, o si es posible, todo lo que sea posible en el laboratorio. En cada práctica es importante ver qué errores hubieron de planteamiento. Es decir, cómo estaba influyendo el pensamiento científico imperante en el planteamiento de la práctica. Es decir, cómo la práctica iba enfocada a corroborar una idea científica que estaba imperando, ¿no? Por último, habrá una apuesta en común en que cada uno de los grupos de trabajo que son relativos a cada época que hemos seleccionado expongan los contenidos históricos y demuestren la prueba. Y a su vez analicen el porqué de cada uno de los errores. Habréis visto que en el caso práctico relativo a este método hemos desarrollado el origen de la vida, ¿no? Fundamentalmente, en este caso, bueno, pues se han escogido una serie de investigadores o de filósofos, como veis, porque empezamos con Aristóteles, ¿no? Y viendo en cada uno de estos siglos seleccionados qué teoría se propuso y cómo una iba invalidando la anterior, ¿no? Como en este caso es tan evidente, en el origen de la vida se empezó con Aristóteles en el siglo IV a.C., luego pasamos al Renacimiento, a la segunda mitad del XVII y al XVIII, ¿no? Y aquí veis que se van intercalando o proponiendo pues teorías del origen de la vida a través de la continuidad vital o del origen de la vida a través de un principio activo. Entonces, bueno, estos dos casos es un ejemplo bastante explícito de cómo la ciencia en todos estos siglos era algo provisional.
¿Y cuál es el segundo modelo, Elena?
Vamos con el método siguiente. El método siguiente que se propone, o el modelo más que el método, es el uso de bibliografías. Esto creo que ya es algo muy común y que en muchos casos ya se ha venido utilizando, ¿no? Únicamente aquí vamos a reflejar algunas características que queremos que se trabajen, que nos parecen efectivas para trabajar con los alumnos, ¿no? En primer lugar, creemos que a través de este método lo que más hace hincapié es en conocer cómo trabajaban los hombres de ciencia, ¿no? Cómo era su vida, cómo eran sus características personales, ¿no? Entonces, bueno, la elección de biografías creemos que debe hacerse por parte del profesor una pequeña selección, pero siempre de acuerdo con las apetencias y con los, bueno, por supuesto, como siempre, con el nivel psicoevolutivo de los alumnos, ¿no? El estudio de biografías puede orientarse de diferentes formas, o bien de una biografía únicamente, que merezca el estudio por sí sola, o bien el estudio de varias biografías a la vez, ¿no? Que pueden ser sobre una serie de científicos de una misma época que trabajan en lo mismo, buscándose sus relaciones entre ellos, sus influencias y demás, o bien de varios científicos que vivieron en épocas diferentes pero trabajar en lo mismo, algo parecido a lo que acabamos de ver con lo del estudio de la reproducción de una teoría, ¿no? Es decir, cuando se ha estudiado de científicos puede ser de forma diacrónica o de forma sincrónica. También en este caso se debe proceder a mirar una serie de aspectos, ¿no? Como son, en primer lugar, el profesor debe revisar qué conceptos científicos conviene que los alumnos recuerden, ¿no? Para clarificar y poner al día a sus alumnos en todos aquellos conceptos que vayan a necesitar para aprovechar mejor la lectura, ¿no? Una vez visto esto, también debe indicar el profesor algunos puntos de atención en los que deben concentrarse, ¿no? Un aspecto importante que debe tenerse en el estudio de lectura de biografías, ¿verdad?, es el análisis de la publicación. Debemos aprovechar aquí a que los alumnos se acostumbren a, bueno, a ver quién es el autor, qué calidad literaria tiene, el estilo, las fuentes de documentación personal de la que se ha valido el biógrafo para elaborar la biografía, la función de la publicación, ¿no? Si ha sido una publicación divulgativa, si está más concentrada en temas científicos, ¿no? Y luego ya se procede a la lectura de la biografía.
Ya solo nos queda que nos expliques el tercer modelo.
Bueno, por último, nada más recordaros que el último método o modelo que hemos propuesto es el estudio de artículos originales. En esto se refiere a seleccionar alguna publicación desarrollada por un científico en el que se expone, bueno, pues su modo de escribir, los caracteres personales del científico. Aquí es importante seleccionar todas aquellas palabras que sean técnicas o científicas para elaborar un diccionario científico-técnico, ¿no? También es importante, en este caso, ¿no?, responder con un trabajo personal de cada alumno. En este caso, no se va a formar equipos. Y, por último, una apuesta en común.
Elena, ya para terminar, ¿podrías hacer unas últimas recomendaciones a los alumnos?
Bueno, recordaros, como siempre, que la tutoría es los martes de 4 a 8 en el teléfono 91-398-7109, que los trabajos los debéis enviar a la calle Senda del Rey sin número, al edificio de Humanidades, al despacho 124, el distrito 28040, UNED, Madrid, a mi nombre, Elena Ode. Y por último, os voy a aclarar un aspecto que muchas veces llamáis preguntando por él, que es aquellos profesores o aquellos biólogos o aquellos geólogos que este año estéis o en paro o no tengáis alumnos, o estéis en año sabático, o bueno, estéis en una situación en la que no tengáis alumnos. Entonces, como siempre, el problema era que qué hacíais al desarrollar estos modelos, ¿no? Únicamente, o lo único que podéis hacer es desarrollar todo el modelo, toda la propuesta, como si fuerais a desarrollarlo con los alumnos. Y todas aquellas conclusiones, análisis de ideas, aspectos relevantes y tal, vosotros, sin ser con los alumnos, lo reflejáis en la memoria. Lo que sí es importante en este caso es que tratéis en profundidad los aspectos históricos, sociales, políticos, filosóficos, estos aspectos que hemos señalado antes que son importantes de analizar. Es decir, que no os dediquéis a hacer la exposición de una biografía, de un artículo, de una teoría, y se acabó, sino es muy importante el estudio histórico con todos esos aspectos y la interrelación. Es decir, cómo hay influencia mutua entre esta situación del momento en el científico, tanto en su vida como el planteamiento de su teoría, como el planteamiento de su investigación, cómo también influyó el científico en el desarrollo, en el pensamiento político y social de esa época. Bueno, espero haberos aclarado alguna cosa y, como siempre, estoy a vuestra disposición en el horario que os acabo de comentar. Buenas noches.
Buenas noches, profesora Godet, y muchas gracias.